Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por fin no habrá que acudir desde el hospital al registro civil para inscribir a los niños. Ya sabes que esta semana ha cambiado el sistema y se ha introducido una novedad que va a facilitar la vida a los papás y a las mamás. Esto es, va a ser el mismo hospital el que va a establecer el nexo con el registro civil y en ese trámite pues también los padres serán participados de la cuestión. Claro, yo me pregunto si no se complica el tema y si no va a haber mayor dificultad. Vamos a ver qué experiencia ha tenido un padre que ha tenido ya una niña en estas circunstancias, porque al menos un centro sanitario de cada comunidad autónoma se ha adscrito a este nuevo registro. Entre ellos, el de Puerta de Hierro de Majadahonda, y allí ha nacido Zoé, una niña preciosa, el pasado día 14, y su padre, Daniel de Miguel, primerizo, pues ha podido comprobar la agilidad del nuevo sistema de registro. Daniel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Enhorabuena, ¿qué tal estás hoy?
Muchísimas gracias, preciosa, la verdad.
Sí.
Después con los padres, pero preciosa.
Bueno, entonces, ¿cómo ha sido exactamente? ¿Que tú en realidad has tenido que hacer algo?
Pues acercarme al registro nada más del hospital, bueno, a la atención del hospital, con los datos de la niña, con mis datos y los de mi mujer, y el resto se ha encargado el personal de Puerta de Hierro.
Claro, vamos a ver exactamente qué es lo que hace el hospital. Está con nosotros también muy amablemente el doctor Arturo Ramos, que es jefe de admisión del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, pues ustedes tienen que asimilar en realidad una función nueva, una función administrativa que antes no les competía.
Efectivamente, fruto de un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Sanidad y las competencias transferidas de las comunidades autónomas, se está poniendo en práctica desde el día de hoy ese acuerdo de colaboración que permite facilitar a los padres la solicitud de inscripción en el registro civil sin que tengan que acudir a los registros civiles de los ayuntamientos. Es un servicio más que da la Consejería de Sanidad en este caso y todas las consejerías de las comunidades, que nosotros lo hemos acogido de buen grado. No obstante, hay que entender que muchos de nosotros y muchos de los trabajadores a la postre van a ser padres y madres y se van a ver incluso beneficiados de este servicio nuevo.
Claro, pero esto supone una gestión por parte del hospital, entiendo, que llama al registro y da cuenta de los datos.
Sí, en el hospital lo único que se hace es un encargo, una transferencia de datos al registro civil de forma telemática y con todas las garantías de confidencialidad de los datos, que permite que el registro civil registre realmente al niño en su sistema informático y luego le remita a los padres a través de correo electrónico, de correo postal, el certificado de inscripción.
Uh-huh. En realidad, me imagino que es exactamente igual que antes y que no entraña tanta dificultad, pero sí es cierto que los padres cuando acudían al registro eran bien conscientes de quiénes eran sus hijos, en qué momento habían nacido, quiénes son los padres. Este tipo de datos, que para un administrador son opacos, a lo mejor son más fáciles de traspapelar si se transmiten desde el hospital.
No, el programa tiene todas las garantías informáticas y de protección de datos y de exactitud en la información. Lo ha podido comprobar el padre de Zoe, que he tenido el placer de saludar esta mañana y de felicitar, puesto que ha sido el primer padre que se ha registrado con nosotros, y él también podrá dar su experiencia, pero no hacemos otra cosa que no haga el registro civil, y es comprobar los datos documentalmente. Los padres tienen que traer documento nacional de identidad de la madre, del padre, de la pareja, que puede ser del mismo sexo, y un documento oficial que emite todos los hospitales cuando nace un niño, el famoso impreso amarillo. Quien nos escuche sabrá de qué hablamos, quien haya tenido algún hijo.
Uh-huh.
Y nada más, nosotros lo único y en un libro de familia. Y lo único que hacemos es inscribir los datos en un programa informático del Ministerio de Justicia, adjuntar informáticamente los documentos en PDF y, bueno, dar a leer a la persona que hace el registro toda la documentación para evitar errores, y con la firma del de la persona que está haciendo el registro, remitirlo informáticamente.
Hombre, claro, si ya está el respaldo del DNI, etcétera, lógicamente hay más, digamos, base documental. Daniel, ¿qué tal ha sido esta posibilidad? Porque, claro, tú no tienes otros hijos, pero los que hemos tenido, en mi caso, sabemos que el padre se tenía que ausentar, que a veces tardaba toda una mañana o toda una tarde, tenía que desplazarse al registro, dejaba a la madre sola, que a veces, cuando en el posparto hay alguna dificultad, pues era un tejemaneje añadido. ¿Todo esto te lo has ahorrado?
Pues sí, la verdad es que sí, que ha sido una cosa rapidísima. Todo el mundo me había dicho, bueno, cuando tengas que inscribir a la niña en el registro, verás la cantidad de vueltas y papeles y demás. Y ha sido pues salir de la habitación, en 5 minutos estar en el registro, pues, registrando a la niña y, bueno, sin mayor complicación, es una gozada, la verdad.
Creo que te dan incluso cita para el pediatra.
No sé, la verdad es que ahí ya me pillas un poco, porque estoy un poquito todavía, ya te digo, la novedad de ser padre primerizo, pues te deja un poco todavía descolocado con algunas cosas. Supongo que sí, me han remitido al Instituto Nacional de Salud de aquí.
Te estamos perdiendo, Daniel, no sé por dónde caminas, pero ya no te oigo.
¿Mejor ahora?
Sí.
Vale, bueno, pues nada, me han remitido al Instituto de Majadahonda, de Salud de Majadahonda, para permitirlo dar los datos allí, bueno, simplemente pues para que le asignen ya la pediatra y demás.
Sí, sí, pero que probablemente sí, pueda ser posible que incluso faciliten ya los datos del nuevo pediatra. No sé en pues, esto si tiene información el doctor Arturo Ramos.
Bueno, no del todo. Nosotros orientamos, de hecho, en el hospital y en otros centros piloto de la Comunidad de Madrid se da un díptico informativo a los padres. Hay que tener en cuenta que tenemos una ley de libre elección de pediatra, en la que es el padre y la madre la que elige el pediatra. Entonces, puede que quiera elegir el pediatra que le corresponde asociado a su médico de atención primaria y enfermera, o puede que, por preferencias, por gustos, por información de algún familiar, quiera llevar a su hijo a un pediatra que no sea el que está más cercano en su centro de salud. Así que eso lo dejamos a la libre elección de los padres.
Luego hay algunas excepciones. Por ejemplo, en caso de litigio de paternidad o cuando uno de los progenitores sea menor de edad, son excepciones en las que hay que seguir acudiendo al registro.
Es cierto. El manual de instrucciones que ha dado el Ministerio de Justicia contempla una serie de circunstancias en las que los padres deben acudir al registro civil. Y bueno, no hay mucha dificultad tampoco, no hay por qué conocerlas. Los padres pueden venir a registrar al hospital donde nace el niño a su recién nacido. El programa informático se pone en funcionamiento cuando el trabajador asignado a ese puesto de trabajo, y cuando el programa detecta automáticamente una de esas circunstancias, no permite la entrega de datos telemáticos al registro civil e imprime además un justificante en el que explica a la persona que está haciendo el registro si tiene que acudir al registro civil, y le da además un impreso informativo en el que ya el registro civil correspondiente puede tener información de que el padre ha venido a registrar a su hijo al hospital, y hay una serie de circunstancias que no nos permite hacerlo.
Sí, son muy pocas. Alguna, como por ejemplo que los progenitores tengan distinta nacionalidad y sean extranjeros ambos. Pero en fin, claras excepciones. Doctor Arturo Ramos, muchísimas gracias. Yo creo que esto facilita mucho las cosas y sobre todo tiende a simplificar la administración, que es como una mala fama que tenemos los españoles siempre arrastrando, ¿no?
Sí, pues muchas gracias, y de nuevo darle la enhorabuena a Daniel y a su mujer por el nacimiento de Zoe.
Daniel, enhorabuena también de nuestra parte.
Gracias.
Es una niña un poco especial, o sea que ha sido en ese sentido pionera en el Puerta de Hierro de Madrid, y siempre se recordará esa anécdota.
Sí, la verdad es que sí. Yo lo único que quería dar las gracias a todo el personal que nos ha atendido aquí en el hospital. La verdad es que nos hemos sentido fenomenal y ha sido un trato magnífico por parte de ellos. Y nada, pues nada más que decirles eso, que muchísimas gracias, de verdad.
Enhorabuena a todos y gracias al hospital.
Gracias.
También. Muy buenos días.
Buenos días, hasta luego.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, mira, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella
noche. Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Pues claro que el primer hijo te cambia la vida. Paras de viajar, de salir, cambias los horarios. Pero no es que te adaptes rápidamente a esa vida, es que nunca la cambiarías por la anterior.
Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo elige 8 horas, contigo fin de semana, verano, invierno, contigo noche. Elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestros pescados y mariscos frescos.
Tan buenos como los precios frescos de Hipercor.
Pescadilla de 1 a 2 kilos a 6,50 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Llega el otoño, te haces análisis, das alto en colesterol y la pregunta es, ¿nos pasa igual a hombres y a mujeres? Los organismos son distintos, somos fisiológicamente diferentes. ¿Afecta igual el colesterol a la mujer que al hombre, doctor Tocavens?
Pues sí, afecta prácticamente igual al hombre que a la mujer. Efectivamente, también fisiológicamente el hombre y la mujer son distintos, tienen unas cargas hormonales y bioquímicas totalmente distintos y por tanto tienen mecanismos de defensa distintos, pero la incorporación de la mujer a la vida activa, profesional, competitiva, hace que estos factores de defensa que tenía, pues ahora no los tenga y tenga que controlarse igualmente el colesterol, que afecta tanto como al hombre en todos los sentidos. Por lo tanto, señoras, tienen que tomar y controlar su colesterol. Tienen que bajar el colesterol y tomar una cápsula por la noche, cada noche, de Oxicol.
Oxicol, ya lo sabe, solo en farmacias, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Está en el estudio a las 12:18, las 11:18 en las Islas Canarias. Te saluda Cristina López Schlichting al frente de tu equipo, del equipo de fin de semana de la cadena COPE. Se ha llenado de fiesta y de belleza el estudio, no porque estén nuestros chicos, que también, Pedro Martínez, no os pongáis celosones, buenos días.
Yo ya lo estaba pensando, buenos días. Sí, se ha llenado de belleza el estudio, sí.
Qué rico es, el doctor Javi Peña, buenos días.
Buenos días, hoy mejor acompañados que nunca.
A nuestro experto en empleo. Y se lo pierde. Se lo pierde desde Nueva York, José Miguel Gaona.
Good morning,
friend. Morning, my friend. You should see what we have here.
A Marisa Jara, ¿no?
Sí, ¿la has mirado en internet?
Aquí la tengo delante.
Qué sinvergüenza, ¿eh? Es que lo sabía yo, dice, hombre, esta no me la pierdo aunque sea en fotos.
Me lo iba a perder. Vamos.
¿A que estás en un sufrir?
Ay, lo que estoy es en pijama aquí, todo oscuro, si son las 6:20 de la mañana, ¿qué quieres que diga? A ver, suena poco glamoroso, ¿no? Pero ya afuera está oscuro, hace fresco ya aquí, pijama.
Madre mía, en Nueva York, en invierno casi, esta. Porque es el otoño, es súper frío allí, esta es la magia de la radio. Bueno, yo digo, voy a meter en el vivero de chicos de las del mediodía del sábado a la modelo curvy. Vamos a ver si la tiranía de la imagen rige o no rige. Y aquí la tenemos, 1,74 m de mujer, 75 kilos, espectaculares. Marisa Jara, muy buenos días.
Buenos días.
Qué ojos, qué labios, qué nariz. Lo demás lo tendría que decir los varones, pero es que es una cosa impresionante en general, ¿no?
Es una cara perfecta, bueno, ¿eh?
Es perfecto, ¿no? Es un cuerpo perfecto.
Sí, 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 sí.
Que
sí,
no puedes evitar el mirar, ¿eh?
Es que te iba a decir, digo, hay hombres que miran a otras partes del cuerpo, digo, pero yo suelo mirar a la cara de las mujeres.
Pero es que tú, Javi, eres en esto muy púdico.
Sí, sí,
yo sé
sí.
que los demás estaban mirando las piernas, la cintura y el pecho, el pechazo que tiene Marisa Clara, vamos, hombre. Yo estoy feliz, ¿eh? Como también soy ampulosa, hombre, no tan guapa y bastante más gordita, pero estoy muy feliz. Y además nos hemos hecho una foto juntas, la podéis ver en nuestro internet, que está Sopi y Gonzalo ahí en nuestro Facebook, en Cristina Fin de Semana. Bueno, la historia de Marisa Jara tiene sus narices porque ella lleva tras de sí un drama. Ya sabes que en la moda las tallas superiores a la talla 40 o incluso la 38 pues no entran dentro de los cánones. Y verdaderamente ella pasó un periodo de bulimia largo que lleva arrastrando desde los 16 años, que dice mucho de este mundo del que suponemos todo felicidad y todo maravilla. Y ahora es estrella del desfile de tallas grandes, ya ves tú, tiene una 42, es que manda narices, ¿eh? La estrella ha sido, por ejemplo, el desfile de ropa de baño de Adela y Vicky. Cuéntanos qué pasó. Tú siempre has querido ser modelo. ¿Cómo empezó tu carrera?
Pues yo, o sea, sí, sí que es verdad que me atraía muchísimo el mundo de la moda desde siempre, pero la que me puso en el mundo de la moda y me invitó a conocer este maravilloso trabajo fue mi hermana, porque ella, pues, al principio era modelo, luego fue maquilladora y fue la que me trajo a Madrid, me llevó a su agencia y ahí empezó todo. Uh-huh. Ya con 16 años empecé a trabajar en Japón. Me hicieron un contrato allí en Japón y ahí empecé a viajar por todo el mundo. Yo siempre he estado, pues eso, en Nueva York, en París, en Milán.
¿Y qué talla tenías entonces?
Tenía las medidas correctas, o sea, tenía pues eso.
90, 60, 90.
Exactamente, las típicas. Incluso a veces un poco menos, ¿no? Y pesaba pues 52, ¡Jesús! 53 kilos como mucho.
Fíjate, con 1,74 m.
Sí.
O sea, estabas en una 38.
36, sí.
Sí, sí. Madre mía.
Y nada, pues al principio, bueno, pues no sé si era por la edad y tal, pero no me costaba mucho, o sea, tenía como un orden de comidas y tal, no me acostaba mucho mantener el peso, pero luego ya cuando fui trabajando muchísimo más y tenía tanta presión por el trabajo y veía a las compañeras que estaban más delgadas que yo, veía que de vez en cuando me regañaban, me pesaban todas las semanas, me medían todas las semanas, pues ahí empecé un poco como a obsesionarme, ¿no? Y
qué pena, de verdad. O sea, detrás, la semana pasada casualmente, Pedro, hablábamos de los futbolistas.
Sí, 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 que detrás de todo este mundo existen unas presiones asociadas, sociales. En este caso yo, bueno, yo estoy, bueno, escuchándote y veo que dices, yo sentía la presión de mi propio contexto, ¿no? Contexto profesional, es decir, que sí que es verdad que se tiene esa presión, sí que es verdad que incluso se insinúa que se tienen que tener determinadas medidas, ¿no? Y que por lo tanto se presiona muchísimo a la persona, ¿no?
Sí. Es tremendo. La verdad es que la paradoja, y para eso he traído aquí a Marisa, es decir, ¿le quitaríais un kilo a Marisa Jara?
No, a mí me sorprende tanto porque dices, bueno, estamos viendo a una chica perfecta. Entonces, claro, cuando dices, es que estaba en unas medidas anteriormente que son totalmente totalmente anormales, que son incluso a veces patológicas y que encima, pues claro, es que si yo quito eso, te tendría que decir que desde luego tienes que ir a una revisión médica y tendrías que ir a una revisión psicológica. Esto es lo que a mí se me ocurriría decirle a ella, ¿no? Y sin embargo nos encontramos habitualmente con que eso, precisamente, es decir, el contexto lo que está posibilitando es que las personas, que las chicas, que a veces también los chicos,
sí,
tengan serios problemas de aceptarse a ellos mismos tal como son, claro, y perfectos, ¿eh?
Fijaos, os voy a contar una noticia de esta semana que he traído aquí a colación a esta tertulia de chicos. La actriz Inma Cuesta ha tenido un problema porque había hecho un reportaje para una de las revistas del mundo y de repente se vio en las fotos y le faltaba medio brazo, le faltaba media cadera y era totalmente inexpresiva. O sea, ella tiene un brazo carnosito y apareció un brazo como de modelo. Ella tiene caderas, habían desaparecido. Ella tiene un rostro no del todo correcto, pero muy interesante, y tenía un rostro hierático, casi medio asiático. Total, que Inma Cuesta pues se ha dirigido a los medios de comunicación y a las redes y lo ha contado. Me han cortado la mitad del brazo, la mitad de mi cabeza. No tengo expresión. No es que esté en contra del Photoshop. Es que debe usarse como una herramienta útil y con sentido común sin alterar las proporciones del ser humano.
Exacto.
Esto es muy grave, ¿eh? ¿Qué opinas tú, Gaona?
Bueno, cuando vi la noticia, la verdad que tiene toda la razón. Es decir, está lleno, lleno, lleno de esa especie de modelos, ¿no? Que nos, en un momento dado, se reivindican constantemente. En Estados Unidos existe también un debate similar en relación a este tipo de cosas. Pero, sin embargo, luego también hay un doble rasero, porque en muchas ocasiones personas famosas, tanto hombres como mujeres, podéis encontrar un montón también de fotos de hombres photoshopeadas, sin lugar a dudas, también se quejan si salen feos en las revistas.
Sí,
es decir, lo veo esto un problema. Es decir,
bueno, pero es fíjate, verdad. Yo entiendo lo que dices, porque todos somos muy coquetos.
Claro.
Y eso está ahí. Pero lo curioso es que la amputación que sufre Inma Cuesta se realiza con relación a determinados cánones, que yo creo es lo que
sí.
nos interesa aquí.
Sí.
O sea, que una mujer que además es delgada, porque lo es Inma Cuesta, pero que es un poquito redonda, dentro de la delgadez, estoy hablando de una delgadez, es censurada porque tiene que ser recta, longilínea y andrógina.
Sí. Y sobre todo, yo sí, claro, estoy escuchando a José Miguel y tiene toda la razón. Es decir, somos nosotros los primeros que queremos tener un cuerpo, pero ¿qué tipo de cuerpo? ¿Es el cuerpo que realmente nos conviene? ¿Es el cuerpo que incluso nos conviene aceptar? ¿O es el cuerpo que nos imponen? Y que al final genera, y José Miguel, tú lo sabes, un conflicto interno entre lo que yo soy y lo que debo ser, ¿no? En
claro,
un momento determinado.
Pero ahí influye, y no podemos tampoco hacer ojos ciegos, ¿no? La demanda. Es decir,
claro.
Lo que aparentemente en un momento determinado le gusta a la gente en general, parece ser que es otra cosa. Entonces,
bueno, la gente en general o a los modistos.
Bueno, a quien sea. La cosa es que aparentemente, y las estadísticas así lo demuestran, cuando hay personas que siguen esos cánones de belleza en la portada de una revista, pues la revista se vende más y la persona también
pues
se
vende
más.
Pues yo he soltado a Marisa Jara aquí en la tertulia de chicos y tú porque no estás,
sí,
pero
que
estaba
sí,
como que
sí,
serían los bufidos.
Pero vamos, y no solamente
dudo.
Entre los de la tertulia, que hemos tenido público aquí.
vamos.
No dudo que sea guapa.
Oye, cae un momento que me encanta lo que estás diciendo, ahora mismo te doy la palabra, que me voy a las noticias.
Venga.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Manera 84 de celebrar el sueldo de tu vida de la 11. El Calabacín Star. Nuevos Rascas Sueldo de tu Vida de la 11. 3.000 euros al mes durante 20 años. Rascas una vez y lo celebras 240 meses. Entra en sueldodetuvida.es y cuéntanos cómo celebrarías el Sueldo de tu Vida de la 11. Y además, consigue un regalo seguro. Bases de la promoción protocolizadas ante notario. 11.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico NAUF. Construya con placas de yeso NAUF y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Josep Carreras y quiero presentarte los planes de David.
¿Qué son planes? Ah, pues quiero jugar al fútbol, tener un caballo y estudiar cocinero y astronauta.
Desde la Fundación Josep Carreras luchamos para que David consiga hacer realidad sus planes. Y el primer paso es que venza la leucemia.
Hazte socio de los planes de David. Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
COPE colabora en esta acción.
Son las 12:30, las 11:30 en las Islas Canarias, hora de actualizar con Diego González las noticias. Foto de familia del Partido Popular.
Instantánea que ha tenido lugar en Toledo, donde el presidente del gobierno ha reunido la plana mayor del partido. Rajoy hace balance de su gestión tras una semana marcada por la dimisión de Arantxa Quiroga en el País Vasco y el cruce de declaraciones entre los ministros de Hacienda y Exteriores.
Pedro Sánchez ha destacado la honradez y decencia de todos los candidatos.
Pero no ha mencionado en ningún momento el reciente fichaje de Irene Lozano ni las críticas internas por esta decisión. Lo que sí ha pedido Sánchez a los candidatos es ejemplaridad y trabajo duro. Varios varones socialistas como Guillermo Fernández Vara o el secretario general de Madrid, Tomás Gómez, se han mostrado críticos con este fichaje.
Entra en vigor la reforma del Tribunal Constitucional.
Ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y con ella se asegura la ejecución de sus sentencias. A partir de ahora, el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplir cada resolución. Si se agota el plazo sin poder ejecutarla, podrá imponer multas de 3.000 a 30.000 euros o incluso acordar la suspensión de funciones de las autoridades.
Los soldados españoles destinados en Herat, Afganistán, regresan a casa.
Son las tropas que protegían la base y el aeropuerto de la ciudad, el personal del Ejército del Aire, sanitarios y la unidad de logística. En total, 570 militares que serán trasladados en 3 vuelos. 20 soldados españoles continúan con su misión en la capital de Afganistán, en Kabul.
Vuelven los caballeros de la mesa cuadrada de Monty Python.
Regresan a la gran pantalla por su 40 aniversario. La película se estrenará el próximo 20 de octubre en 16 salas de todo el país. El rey Arturo y sus fieles caballeros irán en búsqueda del Santo Grial en una misión de lo más alocada. Este film obtuvo el reconocimiento de la crítica y del público, por lo que acabó convirtiéndose en una película de culto.
Muchísimas gracias, Diego.
A ti, Cristina.
Dentro de 25 minutos actualizamos con Antonio y, entre tanto, ya sabes, el equipo de fin de semana te cuenta la última hora. Nos vamos a tráfico. Allí está en la DGT Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la provincia de Lleida se ha producido un accidente en la Nacional 230 a la altura de Bosost. Mantiene cortado uno de los carriles. Se está dando paso a los vehículos por el otro carril que ha quedado libre. Por tanto, pueden encontrarse con pequeñas dificultades en ambos sentidos de la marcha. Mucho cuidado en la zona. Además, en la provincia de Lleida todavía hay una pequeña retención en la C14 en la zona de Orgañá, 1 kilómetro sentido de la Seu d'Urgell. En el resto del país se circula con tranquilidad sin incidencias importantes. Seguimos recordándoles esos rallies que se están celebrando en puntos de Córdoba, Alicante y la isla de Tenerife, con corte de carreteras de la red secundaria. Mucho cuidado en esas zonas y también les pedimos que tomen la precaución debido a los bancos de niebla entre Segovia y Madrid, en el Alto del León y en el puerto de Somosierra, y en la provincia de Barcelona, en la zona de Jorba.
Javier y Paco, que van a ver mañana a las 12 al programa, a fin de semana, nos invitan a Toledo porque allí tiene lugar el segundo Open Internacional de Memoria. Es una cosa sorprendente, un campeonato internacional, la memoria entendida como deporte, y mañana vendrán a hacernos una exhibición. Tiene lugar en el Centro de Estudios Juan Pablo II y en Toledo hay 27 grados de máxima y 12 de mínima. Juan Manuel de Prada me avisa, porque es muy aficionado al cine y al cine negro, que hay un festival de novela policíaca en Madrid, Getafe Negro. Es un encuentro de escritores de novela negra cuyo invitado es en esta ocasión Alemania. Ahí en Madrid 24 grados de máxima y 13 de mínima. Y Ricardo García nos cuenta que esta noche a las 10 acompaña a su hijo a ver la actuación del cantante latinoamericano Nicky Jam en la Sala París de Málaga. 25 grados de máxima y 16 de mínima en Málaga.
Cristina López Slickty.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal. El calor de la noche, a la luz del día. Siempre dispuesto para alegrarte el día.
¿Me dan igual las piernas de Garbiñe Muguruza? Atención, porque este artículo de Iñaco Díaz Guerra esta semana nos ha llamado muchísimo la atención y no podemos sino felicitarlo. Nuestro compañero periodista ha analizado el lenguaje que se utiliza con las tenistas y con el resto de los deportistas, o con las deportistas mujeres y el resto de los deportistas, y tela marinera. Escribe Iñaco: Me dan igual las piernas de Garbiñe Muguruza. Debo ser rarito, visto que es una de las cuestiones más comentadas sobre la número 4 del mundo en los medios y en las redes sociales. Lo de su diabólico drive ya lo dejamos para otro día. Tampoco me importa la sonrisa de Mireia Belmonte, que es bonita. La he visto y no soy tonto. Pero no sé qué narices tiene que ver con su colección de medallas. No quiero saber si tienen novio o no, si juegan maquilladas, si les da tiempo o no a conocer chicos, si quieren tener hijos. Pero es que no paro de leer sobre ellos. En serio, maduremos, escribe Iñaco. Les aseguro que el Kun Agüero tiene una sonrisa acojonante. De no presentarle a tu pareja, por si acaso. Y nunca lo he visto en una crónica del Atleti, del City o de Argentina. Bueno, pues tiene más razón que un santo Iñaco Díaz, y nosotros estamos aquí con la modelo Marisa Jara, una modelo curvy, de tallas grandes, y con la tertulia de chicos, con Javier Peña, con José Miguel Gaona y con nuestro Pedro Martínez, hablando de la tiranía de la imagen. Y tenía la palabra desde Nueva York nuestro doctor Gaona.
Ya, después de esto ya no, es que no sé qué decir. Porque, claro.
No me vengas diciendo que no sabes qué decir, porque es no que, me lo creo.
Es que pues, no sé por dónde hay un tal.
Atacarlo, ¿no?
Efectivamente. Sí. Vamos a ver. Sin lugar a dudas, se abusa de todo este tipo de cuestiones. Ahora, si te refieres a lo último que acabas de mencionar, yo creo que ahí... A ver... los hombres somos muy visuales y los periodistas deportivos no escapan evidentemente a esta morfología neurológica.
Pero si no estamos hablando de morfología, hablamos de si tienen novio o no.
¿Pero cómo que si tienen novio? Estás diciendo también de la sonrisa, de esto, de lo otro, de las
cosas,
de los atractivos, ¿no?
¿Pero bueno, tú te crees que las mujeres no somos visuales?
Sí lo sois, pero menos visuales en un momento dado que los hombres, y así está demostrado. Es decir, no dudo que no sois visuales, claro que lo sois. Lo que pasa es que quizá somos excesivamente visuales y además respecto también a cierto tipo de cuestiones. Yo no recuerdo ahora mismo los tobillos de Ronaldo, no lo sé, pero sí que
pero
me acuerdo.
Pero yo sí recuerdo sus pectorales.
Bueno, fenomenal. Entonces, a lo mejor si escribes una crónica sobre los pectorales y sobre los calzoncillos, que siempre anda, no sé por qué calzoncillos siempre están anunciando los futbolistas, pero bueno... nos acordaremos de ciertos atributos que tienen un sexo quizá con mayor certeza que el otro. Pero es que no, es inevitable. Parece que queremos ser todos tan políticamente correctos, tan iguales, pero que no somos iguales. No hay
pero
manera
no,
de
Gaona,
ser iguales.
Que no defiendas sí, lo indefendible, que a ti te mando yo a establecer si el partido de tenis de tal cosa, y además que te conozco, sí. Que eres científico, que cómo ha ido... Y tú me cuentas el partido, sí. Tío, y eso que te gustan las mujeres más que el morir. Pero es que, no. O sea, lo que te quiero decir es que hay impuestos, sobre todo, perdóname, en el mundo del deporte, que es un mundo muy especialito, un poquito... antiguo en algunas cosas.
No me digas que es primario.
Yo no he dicho eso. Mira, Javier Peña, como dice que sí con la cabeza. Sí.
Es que me estaba acordando de los compañeros de tiempo de juego a los que vamos a saludar.
Luego se lo preguntamos a Paco González. Pero es un mundo donde prima una cierta testosterona. Entonces, sí. claro, ahí, ¡hala! Que si tiene la sonrisa, que si se mueve con las caderas. Pero vamos a ver. O sea, estamos hablando de que se impone una mirada sobre la realidad y además una mirada a veces muy injusta, porque luego además está el tema del canon, ¿no? Vamos a hablar con Marisa de esto, por ejemplo. Ella se cayó enferma, o sea, tenía bulimia. Esta modelo que tenemos hoy aquí espectacular, que actualmente pesa 74 kilos, no, 72, 75, mide 1,74 m, tiene boquiabierta toda la plantilla de la copia ahora mismo.
Cristina, sí. Acabo de abrir, hay una revista aquí en Estados Unidos que es de las más conocidas, que muchas veces tiene eco también en España, que es el famoso Sports Illustrated. Es decir, que una revista donde sus portadas muchas veces llaman la atención, ¿no?
Sí.
Entonces, si hacemos una revisión de las portadas, no os lo vais a creer. Invito también a nuestros oyentes a que la hagan. Sports Illustrated, y luego se van a imágenes. Salen todas las portadas. Bueno, si son chicas... salen, bueno, que ni las del Playboy, que entre paréntesis acaban de sacar chicas desnudas aparentemente. Si son chicas, aparecen todas, bueno, el bikini les queda grande a la mayor parte de ellas. Pero
en la
si
revista
son chicos,
de deportes,
sí,
Sports
sí, sí, sí,
Illustrated.
Sí. El Sports Illustrated, ¿no? Y si son chicos, empezamos a ver. Hay dos aquí de béisbol, que por supuesto llevan pantalón largo y camiseta. Luego hay otro de baloncesto, que va vestido de baloncesto. Jeremy Parker va, como es lógico, también con el uniforme. Hay otro también del fútbol americano. Y mira, oye, tienes, mira, te va a tener que dar la razón. Y hay un incluso, mira, está aquí uno de los golfistas más conocidos de Estados Unidos, Sherman. Me da rabia dártela, ¿eh? Sherman está hasta con jersey.
Y es que no hay derecho. A esto no hay derecho. Mira, traje yo unas jugadoras de fútbol en playa que protestaron porque les llegó un momento que les pusieron unos tangas para jugar, que aquello era un despropósito. Eso, y ella decía, ¿pero para qué?
Les pasó a las jugadoras de la selección española de balonmano, si no recuerdo mal, que también les pusieron unos shorts tan cortitos, que protestaron.
Bueno, que se rozaban.
Claro.
Entonces, claro, resulta que dices, pero bueno, ¿por qué tienen que aguantar esto? Porque les gustan los espectadores varones.
Y yo creo que además aquí hay otro problema de fondo.
No se
y
juega
es...
más cómodo, así con...
Hombre, no, serio, y sin vestimenta también.
Con los pechos al aire no te quiero ni contar, como las amazonas.
Claro, pero los chicos también, ¿eh? O
claro,
sea, en todo ese sentido,
ahí
claro,
aireado.
Yo, de todas formas, lo que me preocupa de todo esto es el mensaje que subliminalmente trasladamos de todo esto. En relación a la noticia de Inma Cuesta, ya el problema no es que Inma Cuesta se enfade, que también es un problema, sino el mensaje que estamos trasladando a la sociedad y especialmente a los más jóvenes, y eso enlaza un poco con lo que comentaba Marisa anteriormente,
sí. Bueno,
¿no? Que eso obliga a muchos jóvenes a someterse a una dictadura consigo mismo, con su propio cuerpo, ¿no?
Sí, lo que sí que es verdad que en algunos sitios la gente, la gente en general está como más concienciada con este tema, ¿no? Por ejemplo, la revista que habéis nombrado antes por Illustrator, este año ha sido el primer año que han puesto una chica curvy de portada. Hasley Graham se llama, que es una supermodelo curvy americana y está pegando fuertísimo. Y claro, yo al comprar esa revista y ver esa mujer con esas curvas bellísima, pues la verdad es que eso es un paso hacia adelante bastante importante, porque jamás en la vida se podría pensar que una modelo pesando 75-80 kilos y tal, pues pudiera ser portada de Sport Illustrator, ¿no? Yo creo que los diseñadores fuera, sobre todo en América, están como más concienciados en la diversidad de la mujer y en que saben que solamente no existe la mujer de la talla 36 que vemos en todas las revistas.
De verdad que te lo digo, porque tener un 41 de pie como tengo yo era un estigma social. Por supuesto, la ropa tenía que ser no 5 veces, 20 veces más cara. Porque fuese una talla 50, que porque fuese una 40.
Y como más de señora mayor, no te
podías
vestir.
Bueno, como de vieja.
Claro, no te podías vestir como
floripondios, mariposas gigantescas, colores estridentes, capas. O sea, una cosa como si fueses...
Tapándote, un horror.
Y luego yo digo, socialmente, tú puedes ser ladrón, puedes defraudar, puedes mentir, puedes ser una mala persona, pero lo que no puedes ser es gordo.
Totalmente de acuerdo.
O sea, una verdadera persecución social.
Sí, sí. Yo durante toda mi carrera de modelo es que he tenido que escuchar barbaridades de mí.
¿De ti?
Sí, sí, incluso las estilistas, compañeras, en la agencia, era, pues claro, llegaba un momento en que es normal que tú te mires en el espejo y digas, es que realmente es verdad lo que me ha dicho mi booker, o es verdad lo que mi compañera ha comentado esto, o la estilista, o sea, de barbaridades, ¿no? De decir, uy, esta niña, ¿qué hacemos con ella? Que está gordísima, a ver, bueno, a ver, déjala ahí sentada, a ver qué se nos ocurre ponerle. O cosas así que dices tú, ala, pero si comentaban esto cuando pesaba 55 kilos, y digo, y te hace sentirte muy insegura.
Claro.
Y claro, todo es como un laberinto.
Pero
una cosa lleva a la otra.
Perdóname, Marisa, lo que me refiero es que se traslada también a los colegios, se traslada también a la vida cotidiana, que es
totalmente, como una lluvia.
Totalmente.
Claro, pero estamos, fijaos, estamos profundizando sobre lo que nos gusta a los hombres o lo que nos gusta a las mujeres del otro sexo. Pero es que ahora estabas tú diciendo, Marisa, que son tus propias compañeras, ¿eh? Son mujeres muchas veces también las que van generando lo que es un modelo, un canon de belleza, claro. Que no se corresponde muchas veces con lo que realmente gusta a la sociedad. Y al final, la gran perversión es que se condiciona todo esto.
Hay una primera perversión, que es la reducción de la persona a su imagen, que esa está difundidísima por los medios de comunicación y por las agencias de publicidad. Y luego la segunda, efectivamente, es la estructuración de una imagen de mujer casi, casi antinatural. Porque vamos a ver, una señora que mide 1,80 m y pesa 45 kilos... Es una enferma.
Exactamente. Exactamente.
Y aparte, es que yo no sé, pero yo por la presión que he tenido, siempre he estado, pues eso, manteniéndome en 52, 54, 56, ya estaba muy gorda. Y claro, yo es que me notaba que yo no podía con esa presión. Yo luchaba, pero yo no podía, porque a mí me apetecía comer, y eso de acostarme sin comer o acostarme con una manzana, pues era terrible para mí.
Cuanto más presión, más ansiedad y más ganas de comer,
sobre,
¿no?
Todo lo que, sobre todo lo que más me influía y me tocaba era la debilidad que yo tenía, que no tenía fuerzas. Que yo no, es que no podía mantener ese peso porque no tenía fuerzas. O sea, yo era, y aparte era como una Marisa triste. O sea, el no, para mí no poderme disfrutar de algo, de un capricho, de un helado, de lo que sea, a mí me da tristeza. O sea, yo creo que todo en exceso es malo.
Está Gaona en Estados Unidos y nos decía Marisa Jara que está cambiando un poco el arquetipo femenino, al menos estamos volviendo a una mayor naturalidad. Exacto. No sé si tú lo estás percibiendo allí.
Sí, se está volviendo a una mayor naturalidad, pero a la vez también, por ejemplo, Michelle Obama ha empezado hace relativamente poco una verdadera campaña, también es verdad, en contra de la obesidad. Pero cuidado, bueno, no nos vayamos a los extremos.
Claro, es que
no nos vayamos a los extremos. Exacto. Pero cuidado también con el mensaje, porque en España estamos viendo que prácticamente la mitad de la población se encuentra en sobrepeso. Y ya no estoy hablando de cuestiones estéticas, me estoy hablando de cuestiones de salud.
Sí, pero fíjate que ambas cosas están relacionadas. Y lo estaba señalando Javier Peña. Que en la medida que se inculca una mayor obsesión por la extrema delgadez, curiosamente, se potencian los síndromes de bulimia.
Así es, por la
es que no es ese el camino. O sea, que precisamente Michelle Obama es una mujer extraordinariamente grande, desde luego el doble que Marisa Jara.
Es bastante grande.
Es una tía con unas espaldas, con unas caderas y con unas piernas.
Sí,
que
Barack
vamos,
parece un palillo.
Barack es un saltador de atletismo, un tirillas. Entonces, tanto ella como, por supuesto, Oprah Winfrey, por ejemplo, son mujeres muy grandes y, sin embargo, están perfectamente sanas y no tienen un ápice de obesidad.
Claro. Es que ya lo de la obesidad es otro tema. O sea, es que yo creo que tenemos una constitución diferente y claro, lo de la obesidad ya es otro tema, porque por ejemplo una modelo curvy es una modelo con curvas, una modelo sana, que se cuida y que está proporcionada, pero claro, lo de la obesidad ya es otra enfermedad, eso es otro tema.
Claro, pero si tenemos que llegar a que esta señora Inma Cuesta le tienen que amputar la cadera en la Photoshop y le tienen que quitar medio brazo cuando está como un palillo, es que esto es una enfermedad. Bueno, vamos un segundo que vamos a daros también ofertas de empleo para vuestra gente y para buscar trabajo.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta la actualidad.
El Fondo Monetario Internacional mantiene
te la explica.
Esa es la cuestión que ahora mismo tiene en vilo al Partido Popular en el país.
Le pone voz a la noticia.
Sí, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Buenas noches.
Buenas noches.
España va a cumplir
esta temporada de lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el precio de nuestros frigoríficos y congeladores.
Porque hasta el 21 de octubre tienes un 15% de descuento adicional en una gran selección de las mejores marcas de frigoríficos y congeladores.
Y además, si quieres, te lo financiamos. Consulta condiciones.
Precios que nunca habías oído antes en electrodomésticos, solo en El Corte Inglés.
El lunes, Herrera en COPE deja el coche en el parking de AENA y vuela a Vigo para realizar el programa desde su aeropuerto, con la comodidad de los parking de AENA, aparcando más cerca y con los precios más competitivos adaptados a todo tipo de viajes. Si tú también vas a viajar, infórmate en aenaparking.com. Herrera en COPE te espera el lunes en el aeropuerto de Vigo, con AENA.
¿Problemas con la cal? 902-107-109. La solución es Masical, ¿no es así, Noelia Teruel?
Efectivamente, Cristina, una buena y económica solución además para decir adiós a los problemas del agua dura en su casa, en su negocio, paraguas de dureza media y también Masical Premium paraguas muy duras. Y la solución, atención al picor en la piel o sequedad que muchos sufren después del aseo personal. Además, vamos a notar cómo con Masical ahorramos en productos antical, ya no son necesarios. Las manchas de cal no se forman, los electrodomésticos funcionan mejor y sufren menos averías.
Y mejora también la colada y la vajilla, que ya más brillante. ¿Y las garantías que ofrece? ¿Qué me dices?
Garantías de por vida, Masical no se avería, Cristina, un año de prueba, qué mejor garantía de confianza para que lo disfrute. En caso de que a usted, por lo que sea, no le convenza, tiene garantía de devolución, es decir, lo devuelve y recupera todo su dinero. No precisa mantenimiento, no consume ni luz ni pilas. Es portátil, lo usa donde quiera y además lo coloca el propio usuario sin obras abrazado a la tubería donde está el contador o la llave de paso.
¿Y cuál es su precio? ¿Hay alguna promoción?
Sí, atención, porque mañana domingo termina la promoción que incluye un ahorrador de luz de regalo. Por eso pídalo en este momento en el 902-107-109, porque si su Masical tan solo cuesta 99 euros y es tan económico porque no tenemos intermediarios, ahora recibe dos Masical para dos viviendas más un economizador de consumo energético para que también ahorre un buen dinerito en sus facturas de la luz. Importante, díganos ahora que es oyente COPE y los gastos de envío para usted son gratis.
Pues ya lo sabes, Masical, 902-107-109. Te repito, 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que queremos ayudarte también con el trabajo. Y estás dando vueltas ahí en casa, venga a enviar currículos, más solo que la una. Y aquí está Javier Peña para ayudarte. Este próximo 20 de octubre comienza la Feria Virtual del Mercado Laboral. Una feria por internet. Y yo quería preguntarle a Javier Peña si acudir a estas ferias, fíjate en este caso, que puedes acudir desde Cádiz, desde Asturias, desde Valencia, que nos estás oyendo, ¿tiene algún interés?
Sí, pues tiene todo el interés del mundo. Primero porque vamos a conocer a empresas que quizá no se nos hubiera ocurrido mandarles el currículum, porque no solamente van las muy muy conocidas, sino van otras que también pueden necesitar un perfil de nuestras características. Y precisamente la segunda cuestión importante es que conocemos exactamente qué tipo de trabajadores necesita cada una de las empresas, y ahí nos vamos a sorprender, porque Cristina, ¿tú te imaginas que una gran superficie comercial pueda necesitar un médico o un arquitecto?
Fíjate, pues no me lo hubiese imaginado, pero ahora que lo dices, pues se construyen nuevos centros y tienen que tener personal médico laboral.
No, y sobre todo hacer un seguimiento, el arquitecto hacer un seguimiento de los inmuebles por si hay algún problema, el médico hacer un seguimiento de los trabajadores, por supuesto técnicos de mantenimiento también se necesitan. Y luego tenemos actividades paralelas que son interesantes porque nos ofrecen novedades en cuanto a la búsqueda de empleo, por ejemplo, cómo actuar en las redes sociales, por supuesto cómo cuidar los contactos, en fin, una serie de información que nos puede venir muy bien a la hora de buscar trabajo.
Pues ánimo también con esta nueva feria, la Feria Virtual del Mercado Laboral. Estate atento porque empieza el 20 de octubre y accedes por internet, o sea que es bastante fácil. Tenemos un montón de ofertas de empleo para ti colgadas en cope.es/teayudamos, también en nuestra página web y en Facebook y, por supuesto, en portalparados.es, la web de Javier Peña. Pero vamos a mencionar algunas ofertas de trabajo con particular empuje. Sí. 2.500 plazas de empleo ofrece el Servicio Andaluz de Salud.
Sí, para el año próximo, esto es la negociación que están llevando a cabo con los sindicatos. Lo anunciamos porque ya sabes que este tipo de oposiciones hay que prepararlas con muchísimo tiempo, con lo cual hay que ponerse ya a ello. Y hay que decir que se van a cubrir el 100% de las plazas que que han causado baja pues por jubilaciones, excedencias o fallecimientos de los funcionarios.
Tenemos también una oferta de trabajo en Cáceres para 144 desempleados, principalmente demandantes del primer empleo.
Sí, y tenemos, por ejemplo, 73 auxiliares de ayuda a domicilio, 14 animadores socioculturales, 9 auxiliares administrativos, en fin, una gran variedad de perfiles profesionales. Se va a realizar la selección a través de la oficina del Servicio Extremeño de Empleo y tendrán prioridad aquellos que busquen su primer trabajo menores de 25 años con titulación en la ESO o sin titulación, es decir, con estudios primarios o sin ellos.
Y hay en Ronda, en Málaga, estamos hoy muy andaluces, una oferta para 90 puestos de trabajo.
Sí, es muy importante porque se trata de una residencia para mayores y unidad de estancia diurna. Las obras están a punto de finalizar. Esta semana se han visitado por parte de las autoridades municipales y es previsible que comiencen a funcionar el próximo mes de diciembre, con lo cual el proceso de selección debe estar a punto de comenzar. La gestiona una empresa que se llama Seniors, con lo cual esa es la referencia a la hora de buscar trabajo.
Pues estas son nuestras ofertas. Sabes que las tienes en cope.es/teayudamos y en portalparados.es y que cada sábado está aquí Javier Peña para asesorarte. Yo creo que está a punto de reventar porque hace mucho que no habla José Miguel Gaona, que aunque sé que está en pijama en estos momentos a las 6:57, son ahora en Nueva York.
Efectivamente, sí.
Pues si ya son las 7, ya, Camastrón, ¿qué hacías?
Está amaneciendo, pero hija mía, si es un sábado, llevo desde las 5:30 poniendo todos estos bártulos electrónicos para poder hablar con vosotros.
Qué rico es, no sé cómo me aguanta.
Algún día nos tiene que contar cómo es su mañana neoyorquina cada vez que entra con nosotros. Para saber cómo es la rutina, esto es algo que los oyentes seguramente se pregunten. ¿Y qué hará a las 5:30 de la mañana?
En Nueva York, José Miguel Gaona. Sí.
Ahora lo contaré en directo.
Muchísimas gracias a José Miguel Gaona, gracias a Pedro Martínez también, por supuesto a Javier Peña y a la bellísima modelo Marisa Jara. Gracias,
muchísimas gracias.
No solamente por el trabajo hermoso, sino por esta defensa de la realidad de la mujer, que es una cosa que la mujer tiene caderas, tiene pechos, tiene pantorrillas, tiene unas cosas que yo comprendo que son aberrantes, pero las tiene. ¿Qué le vamos a hacer? Viene maldita Nerea para hablar con nosotros de algo que nos importa mucho, la lucha contra el cáncer de mama, que tiene un epicentro esta semana, que cada vez ganamos más y más, el 85% de las mujeres sobreviven, pero merece la pena recordarlo. Vamos a las noticias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.